Ya estamos. No, aquí no hay nadie de vacaciones. Es que como han visto, están los micros abiertos. No, sí, es que nuestros contertulios del debate es imposible son así de maravillosos. No, no, si no pasa nada. Esto es el debate imposible. Acaban de entrar dos platos con churros, la gente está con el chocolate, debatiendo de si los polvorones los aplastamos o no, que es el gran debate de estas últimas semanas en la tarde con Marina. Pues así está el patio. Vamos ya con el debate imposible. Carmen Ventura, politóloga, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Tenía ganas usted de hablar, ¿eh?
Tenía ganas de veros.
Sí, nosotros también. Le dejo un... Es que cuando yo conduzco el debate me gusta hacer eso. Tiene ahora un turno de tema libre.
Tema libre.
Hable de lo que quiera, de cómo lo ha tratado la semana. De esto que dice, si tuviera un micro delante, me gustaría decir, pero mire, como estamos hablando de otra cosa, no lo puedo decir. Si quiere opinar de la Junta de Accionistas del Valencia.
Casi
del pleno
no, ¿no?
En el Sport, de lo que quiera. Así hemos arrancado el programa hoy, con gritos, con dimisión, con se suspende el pleno. Pues no sé, de lo que quiera opinar o del debate de los polvorones.
Yo creo que vamos a endulzar el debate. ¿Qué te parece? Navidad.
Perfecto.
¿No?
¿Usted es de los que le gusta apretar los polvorones?
Tradicionalmente sí.
Ya.
¿Qué te parece?
Yo es que no como polvorones. En esto es raro que en un debate alguien diga que no tiene opinión, porque es algo como que es inconcebible en un, ¿no? En una tertulia de radio o de tele.
Se
pero
está escondiendo,
no,
Jordi.
No,
se
tengo,
está escondiendo.
No tengo opinión.
Es que un polvorón bien apretado, si además es tradicional, bueno, no vamos a decir nombres ni marcas, pero en España tenemos denominaciones de origen.
¿Estos son de marca o no? ¿O los que trae Baltasar no son de marca?
¿Los probamos?
Ah,
vamos a hacer ruiditos.
Sí, sí. Estará encantado ahí.
Ah, también tenemos lotería.
Sí, han adquirido ya el número de lotería.
Esto
de...
es un chantaje.
No,
pero aquí es no venir y encontrar.
Presuntamente, Tony. Presuntamente.
Tony Carrión, que lleva aquí toda la tarde. Ha hecho como Baltasar, que se viene aquí, que por cierto no lo he nombrado. Baltasar está tomando chocolate y churros y echándonos un cable como cada día detrás del.
Pasando el día con vosotros.
¿Qué tal? Yo sé que usted sí que aprovecha el turno que le doy libre, ¿ve?
Sí, yo
creo. Pero a ver, que tenemos una audiencia, bueno, puede decir lo que quiera, ¿no?
Bueno, diga. Pues entonces voy a decir solo una frase. El presidente a Picasso.
Vaya, ya lo he dicho, quería decirlo. ¿Ya está? ¿Eso es lo que
ya
quería
está,
decir?
Ya
se ha quedado justo.
Yo creo que ya bastante.
Pues ahora, claro, han puesto cara. Ahora la palabra que usted me tiene que contar de otra cosa. Cuando ha dicho eso, enfrente he visto la cara que hacía Carlos Navarro, el otro politólogo. Ya le digo, usted no es politólogo, Tony, pero está rodeado de ellos.
Sí, pero sí. Vivo en la calle.
No, y usted ya sabe, ya sé que la política le encanta. ¿Cómo está, Carlos Navarro? Bienvenido.
Pues bien, yo también aprieto los polvorones, los pocos que me como en el año, que no me gusta.
Sí, porque usted está así, fino...
Ya, bueno, por lo que sea, pero... Por lo que sea, hoy le...
Yo te diré por qué. Bendita genética, ¿eh?
Bueno, papá está bien. Y me preguntaba si se refiere al presidente fugado de la Generalitat catalana.
También.
No, que también está bien. Y hoy leía una noticia, quería comentar rápidamente. Bueno, noticia no. He leído que la nueva inteligencia artificial que ha desarrollado X, antiguo Twitter... No.
Vale,
es
vale.
Una cosa no, muy, es que muy curiosa, muy sí, curiosa. Sí. Interpreta... Y además con bastante tasa de acierto, las escrituras de los médicos, lo típico que no sabes si pone omeprazol, paracetamol, exacto.
Hay que hacer un cursillo para eso.
¿Y eso ahora es Twitter el que te lo soluciona?
La inteligencia artificial de Twitter, sí señor. Pues claro, hay veces que ni los farmacéuticos pueden decir, ¿quién lo ha escrito?
Eso tiene letra de médico.
Efectivamente, pues sí señor. O sea, con base en una serie de algoritmos y recuperar... Pues recetas que sí que efectivamente eran lo que eran, pues te lo resuelve. Pero me ha parecido muy curioso.
Pero eso no quiere decir
porque
que
va a romper muchas barreras emocionales entre médicos y farmacéuticos.
Totalmente. Pero eso no quiere decir que yo ahora abra X, que es la única red que tengo,
Si tú te vas al apartado de Grok, el del cuadradito con el slash en medio, y subieses una foto de una receta que te han pasado, te lo interpretaría. Y con bastante tasa de acierto, parece ser. Lo cual es, bueno, curioso.
Pero está comprobada la tasa de acierto.
Sí. Lo cual es curioso porque, claro, nadie acertaba estas cosas.
No, pero los farmacéuticos no tienen que hacer un cursillo para poder interpretar.
No, un máster. Antes era cursillo, ahora es máster.
Yo creo que la experiencia les ha dado una capacidad de interpretar, claro, es que algo que la gente normal no
sabe. Los farmacéuticos con experiencia, desgraciadamente, pues irán falleciendo y tal. Y entonces, para las nuevas generaciones, esto viene muy bien. Que te metas en Twitter y le das una foto al bicho y digas.
¿Qué cosas?
Mira. Bueno, es facilitar el trabajo.
Sí, ¿ves? Sí.
La
sí,
parte buena de, pues, de los farmacéuticos.
Claro,
¿verdad?
Hombre.
Y te, le diría que hasta bueno, de los oculistas.
Todos, porque a veces te sales ahí diciendo. No sé. ¿Qué me no han sé. Dado?
Pues Juan Meneses, periodista. Fallero y pues otras muchas otras cosas y amigo del programa.
Pues fíjate, vi la prueba esta de la firma, la hizo una cuenta que se llama, que además que la sigo porque es muy interesante, que desvela que hay gente incluso que piensa que se llama Farmacia Enfurecida, que incluso hay gente que piensa
también
que
también hay una cuenta de eso en
es la
Twitter.
Que probó gente esa firma a través de la IA de X, que detrás de X sabemos que está Elon Musk.
Sí, sí, sí.
Y Elon Musk está intentando desacreditar a OpenAI, que es aquella empresa que fundó, que es una empresa que se supone que no tiene que tener ganancias, ¿no? Pero él sí que quiere ganar dinero. Entonces está Elon Musk, que sabéis que es la mano derecha de Trump. En fin, cada uno luego ya...
Ahora,
antes...
Lleva muchos años ahí.
Muchos años, claro, muchos años ahí apoyando. Entonces, y resumiendo, bueno, yo me voy más a un poco más al tema, no sé, es que hay muchísimo ruido de todo. Y
está
no,
haciendo uso de su tema libre ahora, ¿no?
Hay mucho ruido mediático de temas que a la gente realmente le da un poco igual, sinceramente. Hay muchos periódicos, lo siento por los compañeros, yo sé que buscan el clickbait o que la gente compre los periódicos, pero la gente no está en si la mujer del presidente o si este estuvo de comida o tal, eso es que no le interesa a la gente. Entonces, seguimos en esa gresca, en ese ruido que deja no ver pues cosas positivas y cosas que están por hacer. Entonces, 2025 deberían de ponerse las pilas con asuntos muy graves como la vivienda y la sanidad. Y creo que la ciudadanía busca más acuerdos que broncas que no van a ningún lado, porque a mí me da vergüenza lo que hoy ha pasado en las Cortes.
Yo lo hemos enfocado y me así nos gusta de una manera ciudadano. Desenfadada. Yo estaba viendo también y no me ha gustado la frivolidad. Y ahora le doy paso a Pepe Morgan, que se habla encima, que lo veo también. Aunque me tiene que contar otra cosa. Pero,
no, pero está muy relacionada.
Bueno,
está muy relacionada.
¿Sí?
Sí.
Pero espere, que... Disculpo, que veo la necesidad y la desolación que hay en muchas poblaciones con coches apilados. La gente se asoma a su balcón y ve torres de tal, se oye que en el pueblo de al lado se ha incendiado tal montaña de tal, que en Alberic que estaban depositando residuos de HMSI se ha incendiado una cantera y ha estado 2 días y medio, 3, que tal, que sopla el viento
en Catarroja, el lunes.
Es que ahora hoy que es un día de viento está todo lleno de polvo por todos lados, que por la noche sigue habiendo muchas calles de muchas localidades que es absolutamente oscuro, no hay ni una luz y ya a las 6 se hace de noche. Claro, y ver ese nivel de griterío un poco ya otra vez...
Griterío, no chulería, sé, no llegar
porque
al
porque claro que cada uno
cosas,
tendrá cosas que recriminarle a alguien en toda esta actuación, pero como no veo el foco puesto en las necesidades, o no, o por lo menos en estos sainetes en los que se convierten plenos tan serios como el de Escorts.
Yo te puedo decir también que los medios, tengo compañeros que les pides, pues vamos a hablar de, yo qué sé, cosas muy positivas que están ocurriendo. ¿Sí? De verdad, solucionando, o sea, a veces da la sensación de que esto es algo catastrófico, algo que estamos, parece que en Valencia no nos podemos ni mover. Hay cosas y acciones de gente que está desarrollando muy positivas.
muy positivas para ayudar a otros sin buscar una foto, sin buscar un reportaje. Sí. Pero sí que es verdad que el foco mediático ha girado y solo interesa el contenido político que,
a
sinceramente,
ver, Juan, pero,
vas a...
Pero hay que ir a los hechos, o sea,
No, pero la gente
llevamos
en la calle no está
días,
preocupada
llevamos
por 50 por esos
días
temas.
Después de del desastre, ¿y tú crees que es normal que hayan esas torres de coches ahí apilados, llenos de combustible?
Ya, es perdón, y ahora es que quiero saludar a Pepe, pero perdona, Tony, y ahora entraremos un poco más al detalle, pero eso es que a lo mejor la gente le interesa eso, no el registro, me invento, de llamadas, de no sé quién, o que el político de turno diga que ha hablado, no ha hablado.
Es que son cosas que están bueno, ahí, ¿no? Que haya plantas bajas que todavía tienen barro, que todavía tienen agua dentro, o sea,
pero no
que han pasado 50
Tony,
días.
Pero
es
Tony,
que...
Déjame, que acabo.
Habla Juan y presento a Pepe.
Aparte del tema de la dana, de la circunstancia y tal, que hay más problemas, ¿eh? Que
si no digo
esto,
que no,
esto
pero,
pasa
pero
como
que...
cuando... Déjame y acabo. Hay más problemas todavía. Y luego, ya no problemas, sino... cosas muy positivas, noticias muy positivas, y yo creo que hay una... Bueno, yo estoy hartísimo de que solo lleguen cosas negativas, y por ejemplo, hablando, retomando el inicio, que es la red social X, que es un estercolero, lo siento, pero...
También encuentras perfiles y los buscas de esa gente que ha estado ayudando y sigue ayudando
no tengo
material a muchas casas de estas poblaciones a título individual y a base de contactos. Pepe Morgan, bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas
Hoy
tardes.
No viene de comida,
no,
hoy viene
no,
de merienda.
No, bueno, merienda aquí siempre que vengo me dais de merendar y os lo agradezco.
Si quiere decir algo de esto, opine, que luego pues, sé que tiene
no,
su
no,
turno
no,
o,
es que
o lo quiere hilar.
Está muy relacionado, porque yo he estado esta mañana en el pleno del Scorch.
Uf.
Y os voy a traer dos buenas noticias. Lo que pasa es que seguramente no aparezcan en los titulares o no las tengamos, no hagan tanto ruido como el resto de cuestiones mediáticas a las que estabais aludiendo. Yo he estado esta mañana en el pleno del Scorch con dos juristas, no sé si conocéis a Javier Orduña, que fue magistrado del Tribunal Supremo, y a un profesor de Derecho Civil, a un catedrático como Javier Plaza, y veníamos, o han venido al Scorch, para uno de los puntos que se trataban, que es el que considero que es muy importante, sobre todo en la situación en la que estábamos, y es la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, que traducida de una manera no literal, pero creo que bastante aproximada del latín, lo que viene a decir es que las condiciones modifican los acuerdos. Hay un principio siempre, es el latín, ¿no? Pactus sunt servanda, los acuerdos están para cumplirse, pero las condiciones, las circunstancias necesariamente modifican los acuerdos y en este caso para las personas afectadas por las riadas, para los comercios afectados por las riadas, para los pagos de los seguros, para los pagos de cualquier relación contractual, evidentemente esta cláusula, si se normativizara, nos vendría muy bien.
Porque esto, para que la gente de a pie lo entienda, pónganos un ejemplo.
Bien.
Un contrato, por ejemplo, es un contrato de
una
alquiler,
pequeña, una,
no, un contrato
sí,
comercial.
Sí, de seguro, de... una pequeña empresa que, por ejemplo, tenía un acuerdo con una gran superficie de suministrarle X cantidad del producto que ellos hagan. Evidentemente, si la maquinaria ha desaparecido, ya no estamos hablando, estamos hablando de una imposibilidad absoluta de cumplir ese acuerdo, no podemos exigirle y muchísimo menos penalizarle a ese comercio o a esa empresa porque no alcance ese acuerdo. Hoy en día, en la legislación española, la forma de hacerlo es irse al juzgado. Tienes que ir al juzgado y entonces que el juez determine que esa cláusula rebus sic stantibus es de aplicación al caso concreto. Sin embargo, en todos los países de nuestro entorno, incluso en Navarra, donde tienen derecho foral propio, qué bien nos vendría tener un derecho civil valenciano para circunstancias como estas, la aplicación está normativizada, incluida en el Código Civil, con lo que cualquiera de las partes en cualquier momento se puede acoger a esa cláusula para pedir algo que todos vemos lógico, que es la renegociación de ese contrato. Una renegociación en los plazos, en los términos,
porque esto,
efectivamente.
Porque esto no era así hasta hace unas semanas, de una situación tan extremadamente...
No está en el Código,
imagínate,
no está
eso,
en el Código Civil español.
Una empresa que tiene el compromiso de abastecer... De
claro,
algún
se tiene que ir
cliente
al juzgado, y con el consiguiente coste económico, procesal, de tiempo, de discusión, mientras que si tú ya lo tienes normativizado, hombre, puedes acabar en el juzgado, pero en la mayoría de los casos tendríamos adelantado mucho camino para que esa renegociación pues se produjera en unos términos equilibrados,
más favorables,
para que las partes, favorables sobre todo para la parte más débil, que es la parte que lo ha perdido todo en estos casos. Esa es una buena noticia. Y luego otra más, porque de verdad que dentro del ruido se pueden encontrar buenas noticias. Se ha aprobado hoy con, bueno, esta cláusula rebus sic stantibus la propuso el Grupo Popular y la votaba a favor Compromís. Es decir, que también hay ámbitos donde el consenso se da, lo que pasa que, como comentaba Juan, no copa a los grandes titulares, pero por unanimidad, claro, de todos los grupos.
Cosas que evidentemente son necesarias y vienen bien a la gente, independientemente de él.
Y que sí que le son positivas a las personas afectadas, más allá de saber si estuvo aquí o estuvo allá este o el otro o el de más allá. Y después, otra cuestión importante, se ha aprobado la ley de accesibilidad. Con unanimidad de todos los grupos.
¿Qué eso traducido para nuestra audiencia es?
Para las personas con discapacidad, tener una ampliación de sus derechos y sus reconocimientos, desde el acceso a cualquier edificio público hasta pues todo un catálogo de cuestiones que desarrolla esa ley. Pero muy importante, porque se ha llevado a cabo una negociación muy, muy larga y con sus comisiones y con su trámite parlamentario a lo largo de este año y pico de legislatura que llegamos, pero se ha alcanzado ese acuerdo. Yo creo que dentro de todo el ruido que hay, son dos noticias positivas.
Oiga, pues mire, aprovecho para darles el aplauso que se merecen.
En un día donde había mucho ruido.
Sí, sí, y que hasta aquí ha sido la presentación de ustedes ya, y del tema
pero,
libre.
Pero yo, a mí lo que me llega de estas maravillosas, de estas buenas noticias, ¿no? Tampoco voy a exagerar.
No, de esto que objetivamente es positivo.
A mí lo que me llega, tal como se plantea, es como vamos a celebrar lo bueno y vamos a olvidarnos un poco de los causantes de lo malo. Entonces yo pienso que no nos podemos olvidar, o sea, ahí hay unas personas que por su mal hacer han causado un desastre inmenso. Entonces eso no se puede olvidar, eso está ahí. O sea, si yo vivo en un piso compartido y uno de los compañeros que tiene una habitación a mi lado, el día 29 a las 3 de la tarde estaba en casa. Y le pregunté, digo, uy, ¿qué haces aquí? Si suele venir a las 6 y media, a las 7. Dice, no, que la empresa, como han dado la alerta, la empresa ha dicho que todos a casa. Pues él es repartidor de butano. Y han dicho que trajéramos en Torrente, tiene la sede en Torrente. Y han dicho que llevemos los camiones y que nos vayamos a casa. Entonces, eso es para mí lo que deberían haber hecho todas las empresas. Cuando han habido empresas que han mandado a la gente de oficinas, las han mandado a casa y a los trabajadores los han dejado trabajando.
Ha habido también mucho desconocimiento, no tanto mala praxis. No ser consciente de la situación en muchas zonas. Quiero decir, llevamos semanas también.
A las 8 y 12 minutos.
No, que eso ya sabemos que está altísimo. Eso está.
Entonces vamos a ver, o sea, ¿por qué esa alerta si hubiera llegado a mediodía? Si vamos a ver, en los colegios de muchos pueblos los niños fueron a clase cuando la universidad dijo que no había clases ese día debido a la, entonces ahí lo que está claro, y acabo enseguida, lo que está claro es que han habido una serie de personas que no han actuado con de acuerdo a la necesidad y a la urgencia que se estaba planteando cuando se estaban llegando las noticias a mediodía que en Utiel y en Buñol, o sea, en Requena y Utiel había ya, estaba todo fuera de madre, que en Buñol estaba cayendo 600, 700 metros cúbicos de agua por segundo. Que era una barbaridad.
Litro por metro cuadrado.
Por metro cuadrado, sí, gracias.
Pero está claro, Pepe. Está claro.
Sí, pero bueno, entonces todo eso ya se sabe, que la riera esa del pollo y la otra de que no sé cómo se llama iban a venir a tope. Eso ya se sabe, no hace falta que lo diga la EMET ni que lo diga nadie.
Ese es el problema que...
Entonces yo a lo que voy es a que está muy bien que eso, pero no lo, no es que estos días se está llegando, y a lo mejor es lo que me indigna, la historia de que ya está todo arreglado, de que ya está todo solucionado, que ya no hay problemas, de que de que la gente, las calles de los pueblos están más o menos decentes, de que las plantas bajas están arreglándose, que están llegando las ayudas, y es todo, y una parte de todo eso es mentira.
Yo creo que eso es porque no se informará por la tarde con Marina. Hace dos días estábamos entrevistando, por ejemplo, al alcalde de Beniparrell, que nos decía que tiene 5 vertederos en un pueblo de 2.000 habitantes. O sea, eso
claro,
aquí
que,
lo
pues eso es a lo que... A lo
por
que
cierto, que no le he dado el teléfono de directo de aludidos y de...
Ofendido, a ustedes ofendidos.
Les doy también un turno de tema libre a nuestra audiencia, el teléfono de aludidos y de la tarde con Marina de 99.9 Valencia Radio, 960729021, 960729021, y el del WhatsApp, que ese también le gusta a nuestra audiencia, el 693-460-489, 693-460-489.
¿Queréis? Entonces, ¿vamos a hablar de los dedos de los pies o de la Navidad?
Vamos a hablar de todo. Bueno, cada vez me iba a decir que tenemos tiempo por delante. Es que teníamos un tema, pero que también es interesante. Ahora lo abordaremos. Pero es que me gusta cuando ustedes se sueltan. Oye, Carlos Navarro, si quiere decir algo, le puedo contestar, ¿eh? Tony, cuando se pone a hablar, parece que nos encanta, ¿eh?
No, es un tipo encantador. Y a ver, yo creo que nadie niega que desde un lado, otro y desde el más allá se hayan hecho cosas mal, evidentemente. Pero creo que ya no a modo de superación de lo que ha ocurrido, que evidentemente va a ser muy complicado de superar, y mucho más para las familias y las miles de personas afectadas por el asunto, que no todo es eso, gracias a Dios, y por desgracia a la vez. O sea, que cosas como las que comenta Pepe o las que comenta aquí el compañero Juan, están ocurriendo, siguen ocurriendo y se va a seguir... sucediendo una serie de avances en todo tipo de cosas que van aparte de la más que necesaria reconstrucción de lo que ha ocurrido. Eso no está negando. No,
yo, Carlos, yo lo que planteaba era...
Y vamos con llamada. Que
lo
ya,
que planteaba
ya
era que no, normal, que no nos olvidáramos y que no pareciera que estamos intentando...
Yo creo que nadie se ha olvidado otro, ¿no? y mucho menos la Generalitat Valenciana. O sea, el hecho de que se haya aprobado un plan de recuperación y el hecho de que se haya creado una consellería de recuperación y una vicepresidencia exclusivamente dedicada para ese tema implica que nadie se ha olvidado de eso, pero que evidentemente, y ya fuera del debate político, público de la cuestión... se tiene que seguir avanzando en otras cosas, porque la sociedad, por suerte o por desgracia, es mucho más que lo que ha ocurrido con la Dana. O sea, hay miles y millones de personas en la Comunidad Valenciana que necesitan seguir avanzando tanto en derechos como en bienestar, como en otras muchas cosas, que van parejas. Una cosa no se va a dejar de lado por avanzar con la otra, pero que, bueno, hay que superar ciertos debates que hace casi dos meses.
Me pide la palabra Carmen, que es sí. Muy educada y levantaba con el colegio el dedo, y luego vamos a nuestro primer oyente, que creo que está esperando.
Y añadiría un poco en esta línea que a mí me da la sensación de que los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los más afectados, están a otras cosas. Están a reconstruir, a limpiar, a reconducir, a seguir llorando a quienes ya no tienen, y bastante más alejados de los debates broncos y de echarse las culpas unos a otros en terrenos políticos que a veces da la sensación de que quizá pues deberían implicarse un poco más. No estoy personalizando en nadie, pero sí es cierto que en estos momentos las personas afectadas, sus allegados, familiares y amistades, entienden que llegará el momento de dirimir, evidentemente, responsabilidades, tanto en el ámbito de la justicia como en el ámbito político, pero que en estos momentos hay que seguir en la brecha, hay que seguir limpiando y hay que seguir acondicionando para que muchas personas afectadas puedan seguir con su vida con dignidad y en las mejores condiciones posibles. Y de eso va de la mano, esto va de la mano de instituciones, de organismos y de personas que siguen solidariamente, como muy bien decíais, de manera anónima, intentando que sus vecinos puedan seguir teniendo calidad de vida.
Felipe, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por estar ahí al otro lado de la radio y de haber esperado un poquito, pero sé que te lo pasas bien escuchando a nuestros amigos del debate, ¿eh?
Pues sí, aquí escuchando siempre.
Si oyen ruiditos es que están comiendo polvorones, otros están comiendo churros, chocolate, esto es lo que pasa.
Los polvorones que los aprieten bien y verán cómo se los comen a gusto.
Es ustedes equipo a apretar, vale.
Vamos a ver.
Cuente.
Yo con el tema de lo que está pasando me voy a lo político y voy a ser muy escueto. Hoy he visto al señor Aldoví con un fervor impresionante como parte de la izquierda, y no estoy hablando de derecha, que Mazón lo ha hecho mal, peor que mal, y tiene que dimitir, y lo que le caiga encima que lo cumpla, me parece fenomenal. Pero ese fervor y ese esfuerzo con quitarse del medio a Carlos Mazón, ¿por qué no se lo dedican a Pedro Sánchez, que vengan las ayudas, que están llegando en cuentagotas, que vengan las ayudas y que las multiplique por lo que haga falta para lo que se necesita en Valencia? Esa es mi opinión de la parte política. Es una vergüenza el esfuerzo que están dedicando a cargarse a Carlos Mazón, que se lo merece por la gestión que ha hecho en un principio, pero ese esfuerzo de que lo dediquen a cantarle las 40 todos los días a Pedro Sánchez, que cumpla la promesa que hizo de las ayudas que iba a enviar y que están llegando en cuentagotas. Pues Valencia, el gobierno de Valencia se está forzando con dar un porcentaje muchísimo más elevado en las ayudas, y el gobierno central estamos con 1,5%, un 2% de lo que prometió. Esa es mi opinión.
Muy bien. ¿Alguna cosa más antes de...?
Nada más, que pase buena tarde, que comáis muchos polvorones.
Ahí.
Y si no hablamos más, feliz Navidad para todos.
Un abrazo para ti también.
Feliz Navidad, Felipe.
Feliz Navidad.
Venga, gracias.
Feliz Navidad.
Algo para cerrar y adentrarnos en el debate de que íbamos a abordar, es que claro, a veces me parece frívolo empezar, pero sí, lo vamos a hablar, que también es serio, ¿eh? Pero hablando de lo que estábamos hablando, algo más, aparte de seguir, el ruidito es de Tony, ¿eh? Si lo oyen, está con el polvorón. Es verdad que se oye, Tony, que tú no eres consciente, pero... No, este ya lo
pero pone. Está magnificado, ¿eh? Está sí. Ampliado.
Juan,
bueno,
Juan,
yo creo que igual lo que cuento es un buen sabor de boca, ¿no?
Venga,
va. Venga, va.
Sabes que hemos estado colaborando,
el polvorón.
Recogiendo juguetes y tal. Bueno, pues va a haber una iniciativa que se está haciendo en Paiporta, que va a ser este fin de semana, este sábado, día 21. Uh-huh. Van a hacer ahí unas actividades en el casino. Y
que cómo está esa zona todavía, ¿eh? 50
bueno, pues,
y pico días
después. Se han organizado una serie de personas... Y altruistamente han recogido gente que hemos podido llevarles cosas, se lo hemos llevado, me consta mucha más gente, y han preparado pues para este sábado unas actividades para los, sobre todo para los chavales, para los niños. Se van a entregar los regalos, el Papá Noel, en fin, una iniciativa que se llamaba Un Árbol de Navidad por la Dana en Paiporta, y bueno, pues no sé, van a tener food trucks y tal, pues quien pueda ir y echar un cable, pues también estaría muy bien. Yo la sensación que tuve el rato que estuve con ellos, llevándole cosas así, allí hay muy buen rollo, y me quedo con eso, con el buen rollo que tiene la gente que va voluntariamente a ayudar a otra.
Pues sí, yo destacaría sobre todo eso.
Solo el pueblo salva al pueblo.
Pues eso ha dicho Tony Carrión. Pero dígalo al micro, porque si no, no se oye...
Solo el pueblo salva al pueblo.
Yo
lo digo por lo que ha dicho Juan, que han sido gente desinteresada, uh-huh, de forma altruista, las que han dicho, vamos a hacer que estos niños disfruten un poco de los regalos de la Navidad.
¿Qué opinan ustedes del intrusismo laboral? Porque
general,
es el tema que nos ha propuesto Carlos Angulo a partir de una noticia que en realidad que ahora contaré. No, sí, en general. Como...
Pues en general, lo estábamos comentando fuera de micro antes de entrar. Normalmente en España, que estaba muy arraigado, por eso ha comentado Tony lo del arraigo, porque hemos utilizado esa expresión, está muy arraigado el sistema de colegios profesionales, que lo que te daban era una garantía mínima, porque claro, una garantía universal, pues ya eso sería un seguro... que absolutamente cubriera todo, pero que te daban una garantía de que al menos el profesional que estaba desarrollando una profesión concreta lo hacía con una formación y unos conocimientos acerca del trabajo que tenía que desarrollar.
Claro.
Sin embargo, la normativa europea va, digamos, por el lado contrario. El pensamiento en Europa siempre es que los colegios profesionales impiden la libre competencia. ¿Qué ocurre? Que la historia de los colegios profesionales ha ido decayendo en España desde pues, prácticamente el 86 o el 94, creo que fue el año del Tratado de la Unión Europea, perdiendo aquellas, no voy a decir privilegios, porque no eran privilegios, sino aquellos elementos de seguridad que tenían tanto los beneficiarios del trabajo de esos colegiados como los propios colegiados. Y comentaba, por ejemplo, en el caso de los abogados. En el Colegio de Abogados existía, hasta hace algunos años, una tabla de honorarios. Una tabla de honorarios en la que, de una manera objetiva, con una comisión creada por los propios compañeros, se determinaba cuál era el precio mínimo de unas de las actuaciones. De las actuaciones en el orden civil, en el penal, un escrito, un recurso. ¿Para qué? Pues para que cuando actuaran estas personas en un juicio y un cliente no les pagara y tuvieran que interponer una jura de cuentas o ganara unas costas y tuvieran el derecho a pedir a la parte contraria que les abonaran el servicio letrado de los letrados, existiera un mínimo en el que guiarse para que estos compañeros pudieran cobrar por su trabajo. Sin embargo, con todos los conflictos de competencias y una serie de denuncias cruzadas, se perdió esos honorarios y es el juez el que determina su albur cuánto tiene que cobrar por esa actuación.
Pero es que cada mundo de la abogacía es, pero por ejemplo, ahora...
Bueno, pero por ejemplo, en el caso de unos podólogos...
Pero claro, es que es el titular reza lo siguiente. Condenan a 6 meses de cárcel a una falsa podóloga por intrusismo. Esto ha sucedido en Paterna y indica pues que claro, que evidentemente decía que era podóloga cuando carecía del pertinente título universitario que lo acredite.
Pobres pies.
Aquí hablamos de un podólogo que ya no hablo ni del periodismo donde el intrusismo, vamos, se la trufa a todo el mundo, le da igual. Pero bueno, por lo menos no están... No digo la vida en
no arrancan un juego, dedo, ¿no?
Pero por ejemplo en medicina estética se han dado casos muy muy graves. Claro, aquí hay que diferenciar entre
la salud,
¿no? Sí. El ámbito sanitario, bueno, que
es
no lo es.
Es una garantía, ¿no? El que veas que alguien tiene un título,
claro.
Eso te da cierta confianza de que la persona que te va a atender tiene una formación. Ahora, yo, como ha dicho Pepe, hay una parte de personas, imagino, que están muy preparadas y no tienen ese título. A lo mejor habría que mirar a ver qué diferencia hay entre el que tiene el título y el otro que no tiene el título, pero que está preparado para ejercer.
Más opiniones.
Antes lo comentábamos, ¿verdad?, con Pepe, el tema de que hay oficios. Es que depende también del oficio, ¿no? Yo creo que el oyente a lo mejor ahora está pensando, ostras, pues a mí me tomaron el pelo con X cosa, ¿no? Me vendieron tal cosa y siempre, como dice Tony, el contratar un abogado, el que te trate un médico... o un fisioterapeuta titulado, ¿no? Pues eso te da una garantía, sobre todo cuando es tema que te tienen que tocar o te tienen que tratar con
te da una seguridad.
Te da una seguridad, claro. Un abogado, vamos, lo primero me había sorprendido que digan que en Europa, bueno, pues que se liberaliza esto del mercado de los abogados, por así decirlo. Porque a mí me da garantía un abogado que me tenga que defender, que entiendo que esté... ya no con la titulación, pero porque el tema del derecho, claro, como os dedicáis a tantísimas cosas, pues si yo quiero que me defiendas en un divorcio, pues quiero que sea el mejor, ¿no? Y para
el ramo,
aparte claro, de que te lo recomienden, que es muy importante el tema de la recomendación, que tenga un apoyo solvente entre los mismos colegas, porque yo estoy en el tema de la información festiva en Valencia y... Yo no tengo una titulación como tal periodista de fallas, pero sí que estoy reconocido con mis compañeros. O sea, todos me conocen, saben cómo hago mi trabajo y por eso tengo mis acreditaciones en las entidades que estoy acreditado. Eso es lo que me avala como profesional. Pero claro, te encuentras luego con personas que quieren hacer tu trabajo, pero no utilizan las mismas artes o no van de otra manera, y Jordi lo sabe, que en el mundo, por ejemplo, del periodismo...
Por eso, lo decía con resignación, pues, y asumiendo que aquí no...
A veces nos comemos, en fin, nos tenemos que...
Pagar justos por pecadores.
Sí, bueno, luego son las entidades las que un poco nos regulan, ¿no?
Lo que dejas entrever ahí es que hay, no solo hay intrusos, sino que hay sinvergüenzas.
Bueno, pero yo creo que como en todos los negocios, oficios.
Es que no, lo que te quiero decir es que en un momento dado puede haber una persona que no tenga título, pero sea muy decente en lo que hace y en la preparación que tenga y tal. Y sin embargo, hay gente que tiene el título, pero que dejan mucho que desear porque su práctica es totalmente deshonesta.
El tema del periodismo, no podemos llegar a un punto en que legalmente a lo mejor tienes que responder por lo que tú haces. Pero en oficios, por ejemplo, como un arquitecto...
En España se dice...
El arquitecto tiene que estar titulado y tiene que estar...
El visado.
Visado.
En España se dice que es donde menos periódicos se vende y donde más periodistas hay vendidos.
Vaya. Bueno, pero eso son
gracias
dichos un poco
por la parte
feos.
Que nos toca.
Eso es un poco dicho feo porque la mayoría de los periodistas son honradísimos,
hombre,
muy
por
trabajadores.
Por supuesto.
Las escuelas y las universidades están
no todos,
llenas de grandes profesionales. Y si no, el periodismo se vive día a día, ¿no? Y hay que trabajarlo y hay que, no sé, hay que desarrollarlo
bien.
Pero
esto yo creo que es como los jueces, ¿no? Que la mayoría de la gente piensa que los jueces están tocados.
Ya, pero los periodistas no ganan lo mismo, o casi todos no ganan lo mismo que un juez.
Me están metiendo ya prisa, que es turno de conclusiones, pues así nos ha quedado el debate. Me sabe mal, ¿nos he escuchado el miércoles? No, el día que estaba aquí Javier Peris.
No.
Contaba batallitas de veteranos del periodismo y decía que cuando se cubría una rueda de prensa antaño, es que claro, de un banco... Antaño, de hace de muchos años, no se crea, que repartían un taloncito, dijo literalmente, un taloncito, o sea, ahora vas y te regalan, yo qué sé, un USB o un boli.
Un lavavajillas.
No, hombre, y te daban un cheque, tome, gracias.
Al portador,
claro. Claro, en las fallas le regalan algo, yo qué sé.
Al que no hacía la pregunta.
Un bono
no
de
churros,
de...
¿no? Al que preguntaba lo que no tocaba, ese no le daba pantalón.
No lo sé.
Yo prefiero que no nos regalen nada, porque hay regalos que son un poco envenenados, pero eso ocurre
en
el ejercicio de la profesión, ¿no? Como en la vida misma. En la vida hay que tener cuidado con quién te regala cosas. Porque sabes que hay cosas que son de...
Pero eso es un regalo, sentido. Que tienen ida y vuelta.
Bueno, exacto. Turno de conclusiones. Ya está, es que si no me matan.
Nada, pues mi conclusión es lo que iba a decir. Que yo prefiero tocar en la calle.
Ah, por cierto, miren lo que ha entrado por la
puerta. Por eso es que querrán algo de nosotros.
Claro, la conclusión que sea bonita.
Acaban de llegar, para que lo entienda la audiencia, en la radio han oído ruidos y risas y griterios. Ha entrado por la puerta nuestro obsequio a nuestros queridos contertulios.
El talón
esta es una botellita de Bodegas Vicente Gandía para que lo disfruten.
Muchas gracias. Muy amable. Gracias por el detalle. No, yo iba a decir que yo prefiero tocar en la calle porque ahí no tengo que acariciar espaldas.
¿Eh? Siempre tan contundente como es Toni Carrión. Gracias. Y es un placer volver
un
a contar
placer estar con vosotros.
Y poder contar contigo todas las semanas.
Con Pepe, con Juan, que hace tiempo,
Con Carmen,
que no la conocía.
Te habíamos, y yo creo que eso te ha sentado mal, que te encasillamos ahí en los martes con Carlos, que al final os hicisteis amigos, pero eso ha dejado mella, pero no con Carlos Navarro, que también a veces...
Con el malo, Toni.
Con Carlos Sanz.
Es un placer porque...
No, Carlos.
Y además, ya que estamos en Navidad, lo digo, o sea, nadie me dice lo que tengo que decir. Yo puedo estar acertado, puedo estar equivocado, pero los compañeros me hablan todos con respeto y para mí es un placer venir aquí y pasar estas tardes con vosotros.
Así es el nuestro, y con perfiles muy distintos, de gente que nos acompaña y con maneras de pensar muy distintas, pero que, como siempre, dando voz y libertad a todos los que estáis aquí.
Y respeto, que es muy importante.
Y se lo agradecemos a todos. Carlos Navarro, última conclusión del año, pues vamos a ver, porque igual la semana que viene cogemos algún día.
Vamos viéndolo. Bueno, nada, ha sido un debate muy variopinto y el tema principal y este que nos atañe a última hora, yo creo que la experiencia es un grado que se debe tener en cuenta para muchísimas muchísimas profesiones y muchísimos oficios, pero que bueno, que evidentemente en temas más sensibles que tocan cuestiones tan específicas como la salud o la libertad o no de una persona, pues bueno, hay que rodearse de gente seria y en cierto modo pues colegiarse. Es un sello de calidad, ¿no? Que creo que hay que mantener, ¿no? En cierto modo. Y nada, mientras nos sigan trayendo botellas de Vicente Gandía, decimos lo que queráis.
Pero con espíritu crítico, educación, por supuesto. Sentido común.
Sí, Carmen,
todo lo que quieran.
Conclusión.
Mi conclusión es agradecida y espero que este sea el inicio de una larga relación durante el 2025. Desearos a todos, a los oyentes, a ustedes, a vosotros, unas muy felices fiestas. Que empecemos muy bien el año. No olvidemos a quienes más nos necesitan y sigamos ahí. Aunque ya no aparezca en medios, aunque poco a poco se deje de hablar, sigamos ahí.
Gracias, Carmen. Juan.
Bueno, pues...
Un añito más.
Un añito más y ya son bastantes.
Sí, sí, Juan es de los veteranos.
Y pues luego cuando... Bueno, luego pasaré la...
¿La qué? ¿La minuta?
La antigüedad.
Los trienios.
Para la jubilación.
Veteranía es un grado, siempre se ha dicho. También.
Yo, bueno, a felicitaros a todos las Navidades, que entréis y disfrutéis muchísimo con vuestras familias y amigos el año, a los oyentes, por supuesto. Y les pido a los oyentes, sobre todo, en 2025 tienes un año que tienen que estar muy bien informados. Y bien informados con una emisora seria como es Valencia Radio 99.9. Y sobre todo con Jordi y con Marina y todo el equipo. Siempre es muy importante estar muy bien informado.
Muy bien. Y que sepan... Gracias, Juan. Que no lo dice por la botella.
Sino por lo que hay dentro.
Lo digo porque...
que él sí que ha mirado la bolsa.
Lo digo porque
por los churros y chocolate.
En los tiempos que estamos de tanta desinformación, hay que oír todas las opiniones y luego formular uno
sus propias conclusiones.
Pepe Morgan, cierra el debate.
Bueno, yo venía con una lista de críticas al programa, pero se me han ido olvidando.
A medida que sacaban cosas.
A medida que nos iban obsequiando, con lo que no puedo decir más que. Que en serio, que disfrutemos de la Navidad, que aprendamos todo lo que podamos, que nos tratemos con educación y con respeto, porque es un ejercicio fantástico el ser capaz de escuchar a alguien que dice algo que no te gusta en un momento determinado o que consideras que no es acertado, pero si tienes esa habilidad y esa capacidad, seguro que aprendes algo de él y él después aprende algo de ti. Y yo creo que esa es una práctica que hacemos en este programa. Y que te agradecer.
Muchas gracias a todos, de verdad, por acompañarnos hoy y sobre todo acompañarnos todas las semanas y prácticamente todos los meses en este 2024. Que pasen buenas fiestas, ¿eh?
Igualmente.
Gracias.
Igualmente. Gracias a ti.
Seguimos.